Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Calve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, programa que queda disponible en la página web institucional, así como en el espacio Spotify del Plan Agropecuario. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de una productora del departamento de Tacuarembó. Visitamos el establecimiento de las mellizas, de las hermanas Rodríguez, de Melina y Angélica. Con esta última estuvimos charlando sobre su experiencia, ya que fueron hace aproximadamente 4 o 5 años adjudicadas con una fracción del Instituto Nacional de Colonización. Bueno, ¿cómo ha sido su historia para lograr esta fracción? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo la vienen poblando? Manejo del ganado, manejo de las pasturas en particular. Vienen realizando una experiencia sobre manejo de canutillo. Bueno, ¿qué resultados les ha dado? Muchísima información que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes. También vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Matías Orihuela, del Secretariado Uruguayo de la Lana, para conocer recomendaciones de manejo de la majada en esta época y también recomendaciones para la elección de carneros, pensando en la próxima encarnerada y que ya estamos prácticamente en plena zafra de ventas. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Bien, anduvimos por Tacuarembó, allí tuvimos la oportunidad de visitar el establecimiento de las mellizas Rodríguez, de Melina y de Angélica, y con esta última charlamos sobre la historia de estas dos hermanas originarias del departamento de Salto, quien nos cuenta sobre las peripecias para lograr una fracción del Instituto Nacional de Colonización, también su trabajo en las organizaciones de productores. Hace 5 años que han recibido esta fracción, por lo cual se refieren al manejo del rodeo, justamente teniendo en cuenta este objetivo de poblar el campo, también sobre los pagos de los préstamos. Bueno, un trabajo arduo de dos hermanas que han querido crecer, pero quedándose en el campo, y en particular nos interesaba conocer algo más que tiene que ver con el manejo del pasto, zonas de canutillo, y con ella charlamos al respecto sobre el manejo de esta gramínea que es típica en esa zona del país. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de Angélica Rodríguez. Angélica, es un gusto estar charlando contigo en mano a mano con el Plan Agropecuario. Tal vez la primera pregunta o lo primero que te pido es que te presentes y, bueno, nos cuentes un poco tu historia.
Bueno, oriundas somos del departamento de Salto, ahí en la zona de Mataojo, en la zona de Cerro Chato. Ahí nacimos y nos criamos, fuimos a la escuela 47 de Cerro Chato. Bueno, ahí trabajábamos en un predio familiar con mis padres, mi hermana Melina y mi otra hermana mayor también, Giovanna. Después sí se fue a... hizo su familia y se fue a Canelones, pero también, también trabajaba ahí en el predio, producción familiar, ganadería, ovina y vacuna, cría, netamente cría la producción. Nuestra idea, nuestro deseo era poder seguir permaneciendo y viviendo en el campo, ¿no? Seguir la producción familiar. Y en momentos obviamente llega el predio como que no daba para poder, si queríamos nosotros seguir desarrollando nuestra vida ahí, como que no. El predio era chico, ¿no? Es lo que le pasa a la mayoría de la producción familiar, ¿no? Que cuando los hijos quieren empezar a producir, no pueden hacerlo ahí porque es una fracción muy chica y no da para varias familias. Entonces, nuestra idea era siempre poder acceder a una fracción de colonización. La vía que veíamos posible era esa, lograr acceder a una fracción de colonización y poder empezar nuestro emprendimiento ahí.
¿Así llegaron a esta fracción de colonización?
Claro, ahí sí, escuchando por radio, ahí a Palenque Agropecuario, escuchamos que estaba el llamado de esta fracción. Ahí le consultamos a una vecina que es acá de la zona, que la conocíamos, que nos ubicara más o menos, porque en realidad como que no nos ubicamos dónde era bien el lugar. Y ahí ella nos dijo que era enfrente de la casa de ella, que estaba buena, no sé. Y ahí sí vinimos a conocer la fracción. Fue en el 2019. 2019 fue el llamado ese. Y ahí vinimos a conocerla, nos gustó. Y ahí no decidimos presentarnos. En realidad ya habíamos tenido otras experiencias, ¿no? Nos habíamos presentado a nivel colectivo, en la zona de allá de Cayetano, ahí con el grupo de jóvenes La Basalta, nos habíamos presentado. Y después habíamos también presentado en Canelones, en la zona, en una colonia ahí, que es vecina a la colonia donde vive mi hermana. Habíamos quedado tercera en esa instancia. Y ahí después, cuando surgió esto, decidimos presentarnos y, bueno, en el 2000 ingresamos a la fracción. Después que...
Y accedieron a una fracción que no tenía mucha cosa, tuvieron que agregarle algo de infraestructura, arreglar la casa, el tema de los animales. ¿Cómo fue el proceso?
Sí, claro, la fracción estaba como media deteriorada, así en los alambrados y esas cosas, todo estaba ahí, hubo que hacerlo, ¿no? Bueno, los alambrados perimetrales, ahí pudimos, parte de la inversión, lo canjeamos por renta, o sea, con la sesión nos tomó parte de esa inversión en renta. Y bueno, después sí, al nivel de los corrales para trabajar con animales, ahí Colonización nos dio un crédito no reembolsable que pudimos acondicionar los corrales para trabajar con los animales. Y bueno, y en este año sí, también con un crédito no reembolsable pudimos acondicionar la casa, así reformarla, o sea, tema de aberturas y todo eso, refaccionarla. Que bueno, que era algo que estaba, que veíamos con prioridad poder realizarlo, ¿no? En tema de acondicionarita, y después está todo el alrededor de la casa, hemos ido como los alambrados y eso, bueno, subdividiendo también el campo con proyectos, con la Fomento y eso, con distintos proyectos, hemos podido ir también dividiendo y pudiendo mejorar la infraestructura, ¿no? Para mejor manejo.
Y a nivel productivo tuvieron que poblarlo, ¿no? Aparte capaz que algunos campos un poco rotos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
En realidad, sí, históricamente sí fueron campos de trabajo, de chacras y eso, ¿no? Ahora ya venía siendo ganadero, o sea, pero tal, en realidad sí, o sea, obviamente, o sea, el tema de pasturas estaba bastante, con bastante pasto y eso, también tuvimos ahí que poder ir mejorando la pastura y eso, y en tema de animales también sí, porque ahí en realidad, obviamente como todo joven cuando inicias no tenés como la cantidad de animales para poder poblar de una, ¿no? Una fracción. Entonces está como que tal que fuimos, ingresamos con animales y fuimos, ahora vamos creciendo, tanto. En realidad en ovejas sí, porque hacemos cría, ¿no? Cría vacuna y ovina. En ovejas está ahí, hemos ido mermando y creciendo en animales vacunos. Hoy tenemos más. La idea es poder que la mayor producción de la fracción sea vacuna, cría. El eje que tenemos es cría.
¿Con cuántos animales entraron? ¿Con cuántos animales están hoy? ¿Ha habido todo un proceso para poder poblarlo, ¿no?
Sí, ahí va. Sí, en vacunos ingresamos con 20 vacas de crías. Ingresamos con 20 y después fuimos accediendo a créditos, un crédito con Colonización, un crédito con microfinanzas, un crédito con la Intendencia también, con la Dirección de Desarrollo de la Intendencia, pudimos ahí comprar vaquillonas, que es lo que hemos ido comprando, son vaquillonas para poder ir creciendo en el rodeo vacuno. Eso nos ha permitido, sí, hoy en día. Hoy estamos con 76 vacas de cría. Bueno, tenemos 27 terneras que están siendo recriadas, porque la idea es poder mantener las terneras para la recría. Los machos sí, los machos son los que se van al destete. Hemos podido ir como creciendo en animales y para poder ir poblando la fracción.
Y a nivel de lo que es el manejo del rodeo, ¿cómo ha sido el manejo en estos años? Capaz que podemos empezar el entore, ¿cuándo se hace y cómo se hace?
Nosotros manejamos dos entores, manejamos el otoño, el de primavera-verano, y ahí hacemos diagnóstico de preñez y los animales que salgan fallados vuelven a entore en el otoño. En realidad lo priorizamos así porque tenemos como que en noviembre tenemos dos rentas, ¿no? Colonización está dividido en dos pagos al año, entonces una son en mayo, que es con la venta de los terneros, y después la de noviembre, entonces por eso priorizamos ese entorno. Y también porque son animales nuevos, en realidad son la mayoría, o sea, la preñez no es que no sea por temas sanitarios ni nada, sino que algunas son vaquillonas de primer cría y eso, entonces por eso volvemos a hacer un entorno en otoño.
¿Cómo venden los terneros? ¿Qué hacen con las terneras después?
Los terneros, los machos, los vendemos, los machos se los venden al destete. Y las terneras sí las vamos haciendo recría, se las hemos mantenido. La idea es poder mantener siempre la mayor cantidad de terneras, poder mantenerlas para seguir siendo recría. A ellas le hacemos un manejo de otoño, ahí al destete le damos ración, o sea, la racionamos. El primer invierno se raciona, priorizando para que lleguen en buen estado y que lleguen con el peso justo al entorno que a los 2 años. Entonces, eso es una práctica que nos ha permitido y que hemos visto como buena, ¿no? Poder racionar en el primer invierno la ternera para que a los 2 años pueda llegar al entorno bien, en buen desarrollo.
¿Todo campo natural? ¿Qué se hace?
Sí, o sea, es todo campo natural. Está la pastura que más predomina, ¿no?, en la fracción es Canutillo. Está ahí a través con la Fomento. Hemos con un proyecto de PPD. Y bueno, y con el asesoramiento de Iña y eso, hemos estado como buscando de mejorar ese canutillo, ¿no? Porque venía bastante, bastante encanutado, bastante, bastante duro esa pastura. Entonces ahí hemos ido como haciendo fraccionamientos, divisiones, ¿no? Y ahí hemos ido como rotando un manejo de rotación, que la verdad que lo estamos viendo bueno, porque nos ha permitido como tener en buena calidad ese canutillo, ¿no? Y también nos ha permitido como ir recuperando el suelo, notábamos como que hay pasturas que empiezan a nacer, a venir, ¿no? Porque el tema del descanso ese permite justamente eso, ¿no? Que la degradación no se vea degradación, ¿no? Entonces permite como mejorar la capa del suelo. Entonces eso no, la verdad que no está siendo muy productivo ese manejo de rotación.
¿Lo rotan? ¿Hasta cuánto lo llevan? ¿Centímetros? ¿Cómo lo usan?
En realidad, o sea, este año, en primavera, ahí aumentamos la carga de animales. Hemos manejado 30 vacas de cría con ternero al pie, con un manejo de rotación de 4 días, más o menos. Ahí vamos evaluando la fracción, cómo está, ¿no?, cada una, cómo está de pastura, y también hacemos medición de pastura, ¿no?, para tener una idea. Y en realidad han entrado entre 15 y 20 centímetros de altura el canutillo, y el remanente que cuando salen anda alrededor de 9, más o menos 9, 10 promedio por cada parcela. Es lo que hemos venido haciendo. Y este año en el invierno lo seguimos manejando en la misma rotación, con los mismos días, pero con menos animales. Dejamos 20 vacas preñadas, que es lo que está al momento ahora.
¿Y el módulo cuánto?
7 potreros, ahí va, 7 potreros de 4 hectáreas cada uno, es lo que manejamos en rotación. Y está, los otros están más grandes, pero también hacemos rotación, pero no tan fluida así. Pero la demostración de que hemos estado con el proyecto, son, en realidad andan alrededor de 30 hectáreas más o menos el módulo, y de 4 más o menos, 4 y medio cada una, y es ahí donde hacemos esa rotación.
Aquí eso les ha dado resultado, pensando en el resto del campo, que cuántas hectáreas son en total del campo. ¿Piensan seguir con esa lógica?
Son 234 hectáreas el total del campo. Y sí, en realidad sí, pensamos cómo poder seguir desarrollando, poder seguir, porque vemos como resultado bueno eso, de poder rotarlo. Es algo, un manejo que lo podemos, que lo queremos seguir desarrollando.
¿Cuál es el objetivo que tienen como productora?
La idea es poder, o sea, obviamente, vivir de esto, ¿no? Que está obvio. O sea, siempre nuestro sueño fue tener una fracción de tierra para poder desarrollar nuestro emprendimiento. Y bueno, el objetivo hoy es crecer en animales, es el primer objetivo, poder seguir creciendo y que la fracción, tener la fracción completa con los animales que caben. Ese es el primer objetivo. Y después sí, obviamente, de seguir desarrollando y trabajando acá. O sea, este es el primero.
Usted tiene una actividad muy intensa, o han tenido a lo largo de su vida, con el tema de lo que es el gremialismo, asociativismo, colectivismo, de alguna forma. Capaz que puedes contar un poco cómo han intervenido, cómo ha sido su vida respecto a este tipo de acciones.
Sí, siempre, o sea, desde los 16 años estamos vinculados a una sociedad de fomento, participando en la misma sociedad de fomento, en grupos de jóvenes, ¿no? A nivel del territorio, de la zona. Y después también ahí tuvimos, a través de la sociedad de fomento, pudimos vincularlo a Comisión Nacional, ahí poder trabajar con los jóvenes, en la misma orgánica de la organización, ¿no? Cuando nos vinimos a Tacuarembó, acá seguimos participando empezamos a participar en la sexta sesión, la ciudad de fomento acá que está en la zona de Zapará, ahí empezamos a participar y bueno, vincularnos, sí, nos gusta mucho, sí, participar, ¿no? Poder, sentimos que es como una parte de cooperación en el territorio, de poder, ¿no? Estar vinculados, creciendo también, aprendiendo, sentimos que aprendemos mucho participando, ¿no? Pero también aportando al territorio, a la zona, o sea, siempre con temáticas que son problemáticas de los productores, entonces nos gusta como estar vinculados en ese sentido, de poder participar y poder estar activos ahí en la zona.
Bien, agradecemos a Angélica Rodríguez por recibirnos. Al culminar la entrevista había empezado a llover, lo cual es una muy buena noticia para esta época del año, y aprovechamos a enviar un saludo a la otra integrante de esa familia productora, Melina Rodríguez, que no estaba en el momento, pero bueno, también estaba enterada y es una de las dos luchadoras de ese establecimiento. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El 15 de septiembre, el próximo lunes, se estarán cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia Herramientas para el Manejo del Pasto y el Ganado en Sistemas Ganaderos sobre Campo Natural. Este curso, que tiene una duración de 4 semanas, que estará iniciando el 30 de septiembre y estará a cargo de los ingenieros Emilio Duarte, Rómulo César y Marcelo Pereira. Se desarrollará el 5º seminario en sistemas pastoriles 18 y 19 de septiembre en el departamento de Cerro Largo, más precisamente Melo, con salidas de campo y actividades de salón. Toda la información sobre el programa que se desarrollará y las inscripciones a través de la plataforma Eventos del CENUR Noreste. Se estará realizando el 2º encuentro gastronómico solidario y cultural en Esilda Polié, San José, el 21 de septiembre. Actividad que apoya el Plan Agropecuario, aunque no esté directamente vinculado. Se realizarán las charlas en Esposalto 2025. 5 variables para un contexto que nunca se repite, por el ingeniero Marcelo Pereira, y las singularidades del contexto del negocio ganadero, por el ingeniero Ítalo Malaquín, el 2 de octubre en el Salón de Usos Múltiples del Hipódromo de Salto a las 11 de la mañana. Toda la información en la página web institucional planagropecuario.org.uy. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bien, como les decíamos, estuvimos charlando con Matías Orihuela, quien es técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana del Sur, en la zona norte del país, particularmente en el departamento de Salto, quien realiza algunas recomendaciones de manejo de la majada en esta época. Bueno, Matías, es un gusto estar conversando contigo. Gracias por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Muy buenos días, Juan Mirán, y bueno, un gusto para mí estar compartiendo contigo estos minutos aquí. Bueno, estamos en la última quincena de septiembre y desde parte del Secretariado Uruguayo de la Lana queremos comentarle algunos puntos que creemos importantes a tener en cuenta en lo que refiere al manejo del rubro, ¿no? Primero que nada, ya habrán transitado el grueso de lo que son las señaladas. Para aquellos productores que no lo han hecho, siempre hay que tener en consideración lo que es la parte sanitaria. Es muy importante ya partir con la señalada, con las ovejas dosificadas, con una dosificación efectiva, que sepamos que funciona para limpiar la majada. Recordemos que los corderos en esta época ya empiezan a comer pastos y bueno, una, una contaminación excesiva de la pastura va a redundar en una carga parasitaria muy alta de los corderos. Así que siempre es bueno tratar de limitar eso. Y después, por supuesto, lo que refiere a afecciones podales, mantenerlos a raya y consultar al veterinario de su zona, en el caso que quieran consultar con veterinario del suelo, el veterinario propio, para ya no perderle pisada a lo que son los parásitos gastrointestinales, ¿no? Así que eso como primera recomendación.
Bien, Matías, te referías a temas sanitarios, claro está, pero también es momento de reservar potreros. Esta podría ser otra recomendación a tener en cuenta, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta que dentro de no más de 90 días va a ser el grueso de lo que es el destete. Para eso, desde el sur nosotros recomendamos cerrar un potrero desde octubre, en el caso de que los destetes estén pensados para diciembre, enero, para poder tener ese potrero reservado, ¿no? Nosotros le llamamos con la pastura segura, que son potreros libres del pastoreo ovino, no así de vacuno, o sea, solamente que estén pastoreando con vacunos, por lo menos 90 días. Con eso nos aseguramos que tengan una carga parasitaria baja, sobre todo lo que nosotros más problemática tenemos en el verano, que es la de Monchus contortus, de la lombriz del cuajo, ¿no? Partir con eso realmente es un diferencial bien importante que tienen los productores en lo que es el manejo posterior al destete. Se hace en los dos campos del sur, se realiza ese manejo. Muchos productores que lo han adoptado lo hacen, y después lo hacen rutinariamente todos los años, porque realmente ven un diferencial importante en lo que es la carga parasitaria de esos corderos. Y bueno, y por supuesto nosotros estamos a las órdenes, el equipo veterinario del sur siempre está a disposición para en el caso de que así lo necesiten, de charlar un poco más sobre el tema. Recordar que nosotros manejamos más o menos, en el caso del Sicoma, que está ubicado en Colonia La Valleja, el departamento de Salto, manejamos más o menos 3 corderos por hectárea como para hacer la planificación del potrero, ¿tá? Que de cosa de que no esté muy cargado, porque tampoco nos sirve un área reservado muy chica donde tengamos que apretar los corderos. Después hay que tener en consideración las otras circunstancias, que son de que tenga una cantidad de alimentación, agua y sombra. Son aspectos fundamentales para hacer esa reserva del potrero. Lo que refiere al manejo previo del potrero es solamente recordar de cerrarlo, que no entren ovinos por esos 90 días y que sí entren vacunos, preferentemente vacunos adultos, para mantener baja la pastura. También tenemos que tener en cuenta que el ovino no tiene preferencia por lo que son pastos altos, y menos así las categorías más chicas. Así que a recordar eso, simplemente manejar un área cerrada, presupuestarlo bien la cantidad que necesitamos. Si tenemos 300 corderos, vamos a necesitar no más de 100 hectáreas, pues en lo que refiere al área a destinar para ese destete. Y bueno, recordar siempre tener la precaución de elegir a potreros con sombra y con agua. Y por supuesto, el día de que se larguen los corderos a ese potrero, tenemos que tener en consideración que los corderos tienen que estar limpios. Y para que estén limpios tenemos que utilizar una droga de eficacia conocida. Nosotros tenemos que evitar contaminar de forma prematura ese potrero con corderos que estén cargados de parásitos, ¿no?
Teniendo en cuenta justamente que ya viene la zafra de venta de genética, por decirlo de alguna forma, los remates, la venta de carneros, de cabañas, bueno, ¿qué elementos hay que tener en cuenta justamente para hacernos de un carnero que nos permita cumplir los objetivos del predio, que nos permita, bueno, lograr productivamente lo que queremos?
Arrancan lo que son las exposiciones de los departamentales. Bueno, tenemos Expo Prado, tenemos las exposiciones del interior, y con ellas también arrancan los remates, ¿no? De muchas cabañas y muchos productores que deciden vender su producción en esa época, de lo que refiere a reproductores de carneros. Creo que sería bueno recordar o tener presente puntos importantes al momento de elegir carneros. Por supuesto que primero que nada es que el productor defina de dónde, a dónde quiere ir, o sea, sus objetivos de producción tienen que estar bien claros, qué es lo que quiere con su majada, ¿no? Ya sea de carne, de lana, o sea, la opción que elija, pero que sepa a dónde quiere llegar. Después, en función de a dónde quiere llegar, tiene que elegir la cabaña, la cual va a comprar, para ver que más o menos vaya en esa misma línea que él quiere, que el productor desea ir. Y por último, elegir los animales en función de la información que se tenga. En el caso de razas que estén en las evaluaciones genéticas poblacionales, van a tener esa información, la información que es el DEPS, ¿tá? Que son las diferencias esperadas de la progenie. Es una información muy objetiva, una información genética que nos sirve para predecir la producción de esos animales. Es una información muy potente y que está al alcance de nuestra mano, y en prácticamente en todas las razas que la adopta, la utilizan, porque realmente, bueno, con eso nos aseguramos qué es lo que, o por lo menos podemos predecir un poco cómo va a producir ese animal a futuro. Para eso hay una página que es www.geneticaovina.com, en donde están, dentro de las razas que hacen evaluaciones genéticas, van a encontrar cada una de ellas y van a poder acceder y buscar el animal específico que ustedes estén mirando y que quieran ver la información genética. La información genética nos va a servir para ver el animal en sí, pero también, y más importante, para compararlo frente a otro o para compararlo frente a la población. Todas esas cosas las podemos charlar personalmente o con cualquiera de los técnicos, que hay muchos técnicos capacitados para leer lo que son las evaluaciones genéticas, porque creo que hacen un diferencial importante, y muchas veces no existe una diferencia de precio tan grande entre unos y otros, y sin embargo sí nos hace mucha diferencia en lo que es la elección. Por supuesto, nosotros nunca dejamos la parte fenotípica, o sea, la parte del animal propiamente dicha, que en este caso, bueno, por supuesto que no vamos a entrar en ello porque depende de cada lugar, pero básicamente las consideraciones van por ese lado. Y creo que un tema importante siempre, nosotros le llamamos lo que es ese protocolo sanitario de ingreso al establecimiento. Tanto Sofía en el sur, como Sofía Salada como técnica referente de sanidad en el sur, como Sergio Fierro como técnico referente de sanidad en el norte, hacen mucho hincapié en lo que es, cuando se ingrese animales al establecimiento, hacerles un protocolo de sanitario de ingreso para evitar llevar alguna enfermedad, alguna afección, ¿no? Que es mucho mejor prevenir que después tener que estar atendiendo a esa situación.
Matías, muchísimas gracias por estar en mano a mano con el Plan Agropecuario, con esta información que sabemos que es interesante de por sí, pero también puede servir para las y los productores que escuchan este programa.
Guaymirán, muchas gracias por el contacto, y recordar que los técnicos del Sur estamos siempre a disposición de las consultas que tengan los productores, que para nosotros siempre es un agrado poder ayudar y compartir con ellos. Un saludo para todos.
Bien, allí teníamos la palabra del ingeniero Matías Orihuela, como siempre el Secretaría Uruguayo de la Lana, acompañando a mano con el Plan Agropecuario, con recomendaciones de manejo que sabemos que son muy útiles para nuestra audiencia. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario con todas y todos ustedes. Hoy con un programa de los que nos gusta, con la palabra de los verdaderos protagonistas de nuestro trabajo como institución de extensión y capacitación para las y los productores ganaderos, con la palabra de una productora del departamento de 33 y también de los amigos del Secretariado Uruguayo de la Lana, con recomendaciones para el manejo de la majada y también para seleccionar carneros. Bueno, nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen en la próxima emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.